Hoy vamos a estar viendo el tema Bienvenidos a Casa, cómo relacionarte con las personas en tu iglesia. Y ya ustedes tuvieron la sesión número 4 el domingo pasado, hoy vamos a estar pasando a la sesión número 5, que se titula El auténtico gozo. Si esta pregunta la hubiésemos hecho durante los tiempos de lecciones pasados, ¿qué significaba eso de los auténticos? ¿Ustedes recuerdan eso? Los auténticos. ¿Qué significa esa palabra auténtico para usted? ¿Alguien que pueda ser tan amable?
Los de verdad.
Los de verdad, dice el pastor.
Genuino.
Los originales. Los que no son imitación. ¿Están los micrófonos por ahí? Sí, ok. Muy bien. Los auténticos, los originales, genuinos. Los que no son imitación. Pues aquí vamos a estar hablando del auténtico gozo, por lo cual podemos suponer que existe un gozo que no es auténtico, un gozo que es imitación, ¿verdad? Muy bien, hoy es 30 de septiembre y vamos a estar viendo el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, versículo 1 al 10, el capítulo completo. Muy bien, el asunto, el auténtico gozo brota de una relación con Jesús. ¿De qué Jesús estamos hablando? De Jesús Natividad. Da gozo también estar con Jesús Natividad. Da alegría y felicidad compartir con Él. Pero aquí del Jesús que estamos hablando es de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una relación con nuestro Señor Jesucristo va a provocar o causar un verdadero gozo, un gozo auténtico. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Principalmente, déjame guardar el escenario. Okay. Muy bien. Vamos a estar viendo el contexto. Ustedes recuerdan que Primera Tesalonicenses fue probablemente la carta del Nuevo Testamento que primero se escribió, ¿verdad? La epístola más temprana que se escribió. Y Pablo la escribió después de que fue a Tesalónica. Y lo botaron de Tesalónica porque había mucha gente persiguiéndolo. Antes de eso, si ustedes fijan, cuando empieza el capítulo, vamos a estar viendo ahorita, dice Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Tiene esos tres nombres. Silvano es la misma persona que Silas, el mismo nombre, la misma persona. Y ustedes recuerdan que en ese segundo viaje misionero que Pablo estuvo, yo lo he mencionado muchas veces, Pablo fue primero a Filipo antes de ir a Tesalónica, ¿verdad? Fue a Filipo, ¿y qué le pasó en Filipo? Lo metieron preso después de haberlo desvestido al frente de todo el mundo y le habían metido una pela. Lo metieron en la cárcel, y yo estaba leyendo un poquito de cómo era que ponían a esos presos en la cárcel, y dice la Biblia, y perdonen la palabra porque no es de domingo, pero los espatarraban, le alaban las piernas bien para la esquina y se las esposaban contra la pared, y estaban bien incómodos. Allí, después de haberle dado una pela, estaba todo eso allí oscuro, húmedo, sabrá Dios cuántas sabandijas había allá abajo, y estaba él con Silas al lado, incómodo y adolorido. Y lo primero que se le ocurre a Pablo es decirle, Silas, vamos a cantar el gozo da servir a Cristo. Y allí abajo empezaron a cantar el gozo da servir a Cristo. Y dice que Dios se puso tan contento que envió un ángel para que hiciera un terremoto. Ustedes se recuerdan de eso, ¿verdad? Y el carcelero de Filipo se asustó porque dice que todas las cadenas de todos los presos se soltaron y todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y ya él estaba ready para quitarse la vida. Porque había una ley que si se escapaba alguno de tus prisioneros, la paga de eso era la vida. O sea, pagaban muriendo. Y ahí Pablo sale y dice, no te mates. Y ustedes conocen el resto de la historia. El carcelero se arrepiente y después los magistrados de la ciudad le dicen al carcelero, mira, calladito, dile a Pablo que se vaya, porque nosotros nos acabamos de enterar que él era ciudadano romano. Calladito, dile que se vaya, que no causa mucho revolú. Y así se formó la iglesia en Filipo. Y después de eso va a Tesalónica, porque los botan de la ciudad básicamente, y llega a Tesalónica. Y en Tesalónica está tres días de reposo. O sea que tres semanas, dos semanas y pico, está allí en Tesalónica. Y también lo botan. Pero después de que Pablo se va, se quedan allí Silvano, o sea, Silas, y Timoteo se queda un tiempo también, y ellos le envían noticias más adelante de lo que está pasando en Tesalónica. Mira, esta gente está alabando al Señor todavía, congregado, haciendo las cosas bien. Y por lo tanto, Pablo entonces se sienta y escribe una epístola. La de Filipenses la conocemos como la epístola del gozo. La de Tesalonicenses no. No se le conoce como la epístola del gozo, pero si usted lee, se va a dar cuenta que está bien gozoso de lo que está pasando con los Tesalonicenses. Especialmente en este primer capítulo. Si usted quería ver la fecha, aquí se escribió alrededor del año 50, 18 años aproximadamente después de que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. Muy bien. Así que vamos a estar viendo esto. Antes de comenzar con nuestra primera porción, hablando de auténtico, imitación. Yo recuerdo todavía cuando yo era pequeño, aquí en esta iglesia, se hablaban de los Rolex imitación. Recuerdo que tío decía que un muchacho se había comprado un Rolex una vez, que era supuestamente Rolex, y que alguien por ahí cogió el Rolex y dijo, vamos a ver si es de verdad, y lo empezó a rayar contra el piso, a ver si de verdad era un Rolex, y terminó todo rayado, por lo tanto no era un Rolex. Yo sé que cuando, si en algún momento tengo un Rolex, no pienso dejar que lo rayen contra el piso, por si acaso. Dice también aquí en nuestro manual que para allá, para el 1590 y el 1613, había un personaje, una persona que se llamaba William Shakespeare. Y esa persona escribió casi 40 obras de teatro, y conocemos muchas de ellas, ¿verdad? Pero para el 1795 había un listo que se llamaba William Henry Ireland, ese era el nombre de él. Y él presentó unos documentos a la comunidad, diciéndole, mira, aquí yo encontré unos manuscritos bien antiguos de obras que escribió Shakespeare. Y cuando los miraron, todo el mundo estaba emocionado, vamos a montar esta obra rápido. Cuando empezaron a montar la obra, se dieron cuenta que esto como que no se parece a las obras de Shakespeare, esto está muy flojo. Y todo el mundo estaba como decepcionado. Y después siguieron indagando y se dieron cuenta que este hombre había cogido unos pergaminos modernos y los había pasado por unos tratamientos para envejecerlos y pareciera que fueran de esos tiempos, e imitó la letra de William Shakespeare. Por lo tanto, estas obras teatrales no eran auténticas, y se podía dar cuenta cualquier persona que conocía la obra de Shakespeare, ¿verdad? Si tú conoces la obra de Shakespeare y tú veas esta otra, decías, pero Shakespeare no escribe así, se parece a la letra, los papeles parecen que son de esos tiempos, pero eso no es de Shakespeare. Asimismo, en la vida cristiana hay muchas cosas que parecen, pero no son. Hay personas que parecen cristianos, pero no son cristianos auténticos. Por eso a veces venimos hablando de los verdaderos cristianos. No hace falta decir verdaderos cristianos, porque cristiano ya de por sí es la palabra correcta. Pero hay personas por ahí que se llaman cristianos, falsos profetas, falsos maestros, que andan diciendo que son de Cristo, pero son lobos vestidos de oveja. No son auténticos. De hecho, el mismo gozo del que vamos a estar hablando ahí, muchas personas dicen que sin tener a Cristo tienen gozo. Me pegué en la lotería. ¡Qué gozo tengo! Me casé. ¡Qué gozo tengo! Es mi cumpleaños, estoy bien gozoso. Pero vamos a estar viendo hoy que esos gozos de los que hablan las personas, o esa felicidad más que otra cosa, es algo que es superficial. Si usted estuvo prestando atención al himno que estuvimos escuchando o cantando, decía que tú puedes tener gozo en la tristeza, puedes tener gozo en la oscuridad, puedes tener gozo en las dificultades, porque eso es un verdadero gozo. Y leímos en nuestra verdad central de hoy que el verdadero gozo, el gozo auténtico, brota de una relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vamos a estar hablando de ese gozo auténtico hoy. Alguien que sea tan amable y me pueda leer 1 Tesalonicenses 1, 1 al 3. Papi, voy a poner esto en vibrar porque yo creo que lo dejé sonando.
1 Tesalonicenses 1, 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Gloria al Señor. Muchas gracias. ¿Viste lo que le dimos al principio? Que son tres personas: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano también se conocía como Silas. ¿Usted recuerda la historia ya en Filipenses? ¿Y Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Alguien que recuerde quién era Timoteo? ¿Timoteo estaba en qué lugar? ¿De dónde es Timoteo? Empieza con L. De Lis. ¿Quién estaba allí? De Listra. ¿Quién estaba en Listra? La mamá de Timoteo, Eunice y Loida. Esas eran la abuela y la mamá de Timoteo. Ellos tenían un grupito, una célula de cristianos que se reunían cerca del río allí, al fuera de la ciudad. Pues ese era Timoteo. Y Timoteo era pastor, más adelante. No en este tiempo probablemente, pero más adelante él es pastor. Y de ahí surgen las primera y segunda epístola, o la primera y segunda carta a Timoteo. ¿Okay? Así que Silvano y Timoteo estaban teniendo un ministerio allí, en Tesalónica. Y Tesalónica, vamos a ver más adelante, que se encuentra en la provincia de Macedonia. ¿Okay? Básicamente la capital de Macedonia. Y dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Casi todas las cartas de Pablo empiezan de esta misma manera, ¿verdad? Una salutación a tal persona y después dice gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa palabra gracia, no gracias, gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Puede tener varios significados, pero para usted, cuando usted dice gracia, gratitud es con una S al final, gracias. Pero gracia, ¿qué es gracia? ¿Cómo? Un regalo, dijo Amber. Un regalo, sí. Bendición, muy bien. Cuando decimos que alguien tiene gracia, cuando alguien, dice Natalia, bonito, elegante, adorno, se sabe dirigir, se sabe mover, pero cuando dice de Dios nuestro Padre, la gracia de Dios nuestro Padre. En Efesios hay un pasaje que dice, por gracia, en Efesios 2, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, o sea, no por obras para que nadie se lo diga, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe que la palabra gracia también se traduce de la misma palabra en griego que dice carisma? La forma cuando dices que una persona tiene carisma, una persona tiene talento para hablar con la gente, para comunicarse. Pablo le dice gracia, o sea, bendiciones y todo lo que comprende la gracia y el amor de Dios y paz sean a vosotros. Y la paz, usted recuerda que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué Jesucristo hizo esa aclaración? Volvemos a lo mismo. La paz auténtica, no la paz que el mundo da, que te dicen pues no hay guerra por unos días, por unos años, no la paz de las personas que aparentan estar bien contigo, pero realmente a tu espalda están hablando mal de ti. La paz que Cristo nos da es una paz, como dice en Corintios, del ministerio de la reconciliación, una paz que proviene nuevamente de tener una relación con Jesucristo. A nosotros tener una relación con Jesucristo, tenemos una entrada libre con el Padre. Y tenemos esa paz que nadie nos pudo dar jamás. Los fariseos, básicamente filisteos también, los fariseos le decían a la gente para tener paz con Dios, y los saduceos y todos los escribas le decían, tú tienes que ofrecer estos sacrificios, porque estaba en la ley de Moisés. Y esta ofrenda de paz, ¿han escuchado eso? La ofrenda de paz se le ofrecían al Señor para apaciguar y tranquilizar a Dios, por decirlo así. Pero Jesucristo fue nuestra ofrenda de paz. Jesucristo fue nuestro gran sacrificio. Jesucristo fue nuestra Pascua. Y Él murió, y todas las personas que nos decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y somos cubiertos por su gracia y por su sangre, venimos a estar en paz con Dios. Por lo tanto, Pablo le dice, gracia, bendiciones, paz, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra gracia y paz, yo quiero que, creo que hace más sentido cuando vemos que la iglesia en este tiempo no estaba pasando por unos momentos muy bonitos. Más adelante en esta carta y en otras cartas que Pablo escribe, hay una tribulación por la cual está pasando la iglesia en esos tiempos. Pues estaban los judaizantes y estaban los mismos griegos o los romanos, mejor dicho, los romanos, que estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué estaban persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué usted cree que estaban persiguiendo a la iglesia? ¿Porque la iglesia estaba haciendo cosas malas? Porque Jesucristo era una figura retante para ambas culturas. Para los romanos, porque tomaba la posición del emperador. ¿Cómo están? ¿Están bien? Para los romanos, porque tomaba la posición del emperador. Decían, no, pero si el César es el que manda aquí, el César es el que merece todo el honor y toda la gloria. Pero los cristianos venían diciendo que era Jesucristo. Que Jesucristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único Dios. Y para los judíos, ¿por qué eso era problemático? Porque los judíos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. No creían que Jesucristo era el Mesías. Y aun si lo creyesen, muchos de los judíos no consideraban que el Mesías sería Dios mismo. Muchos pensaban que el Mesías sería como un profeta, un líder religioso, un líder político, que vendría a liberarlo del imperio romano. Por lo tanto, cuando estaban estas personas, como Pablo, que venían a la sinagoga donde estaban reunidos todos los judíos los sábados, y venían y le daban la oportunidad de hablar, porque Pablo tenía preparación con Gamaliel y con cuanta gente había, y tenía un currículum vita bien grande, le daban la oportunidad de predicar en la sinagoga, y él empezaba a hablar de Jesucristo. Y ya estaban los viejos de allí de la sinagoga molestos. Déjame decir los ancianos, porque no necesariamente eran viejos. Los ancianos, los elders, la gente importante dentro de la sinagoga. Y se molestaban. Y llegó un punto que había lugares donde los sacaban a pedrar, literalmente. En Iconio, si no recuerdo mal, sacaron a Pablo arrastrado de la ciudad, como muerto, probablemente estaba muerto, y el Señor lo resucitó. Y lo dejaron allá afuera para que se lo comieran los aves rapaces. ¿Cómo se dice eso? Los aves de rapiña. Iba a decirlo. Lobos rapaces, pero los aves de rapiña. Así que tal vez si usted entiende la tribulación por la que está pasando la iglesia en ese tiempo, cuando leen esto de Pablo que dice, gracia y paz sean a vosotros. Mira, Pablo nos escribió al que votaron de Tesalónica. El motín que había, se formó un motín para esos tiempos, y sacaron a Pablo. Y lo persiguieron hasta Tesalónica. Imagínate cómo estaban de bravo esa gente. Lo votaron. Mira, no escribió, no dice, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se habrán puesto contentos los tesalonicenses al saber de Pablo? Yo creo que sí, hermano. Se habrán puesto muy contentos. Y ahí entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Cuando dice damos, está hablando Pablo, Silas, Timoteo y todas las personas que estaban con ellos. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es algo bien bonito también que Pablo escribe muchas veces en las cartas, hasta en Filipenses aparece eso. Cuando nosotros oramos, debemos hacer memoria de nuestros hermanos. Porque a veces oramos y es yo. Pero Pablo dice aquí que ellos cuando se reunían hacían memoria de sus hermanos. Dios, mira a los tesalonicenses por allá, como están las cosas feas. Ayúdalos a mantenerse firmes. Y para ese tiempo no había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Snapchat, no había nada. Ellos estaban todo el tiempo confiando en el Señor, que el Señor iba a hacer lo que tenía que hacer con ellos. Lo último que recordaba Pablo era, yo me fui de Tesalónica, estuve 3 semanas allí, Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los esté guiando. Y en medio de esa tribulación, no les tiemblen las rodillas y se pongan a servirte a ti como es. Por lo tanto, cuando vienen Pablo y Silvano a donde Pablo y le dicen, la iglesia en Tesalónica está prosperando, la iglesia en Tesalónica está firme en medio de la tribulación, ¿cuán gozoso se hubiese puesto Pablo? Si yo fuera Pablo, yo estaría bien, bien contento, emocionado de que la obra que el Señor había mandado hacer a Pablo estaba teniendo un fruto. Porque ese es otro punto que tenemos que considerar, hermano. Imagínese que usted es Pablo. Usted hace su primer viaje misionero, después va a empezar su segundo viaje misionero y están allá Marco y Bernabé enchismados. Se separan y Pablo se queda con Marco. Van aquí, le meten una pela, van a otro lado, lo encarcelan, van a otro lado, lo tiran muerto afuera de la ciudad. ¿Cómo se sentiría Pablo? Y no ha escuchado nada de todas estas personas. Se sienta a escribir su primera carta porque recibió por fin noticia de alguien. Vinieron Timoteo y Silvano o Silas, le dijeron, mira, esto es lo que está pasando en Tesalónica. Yo me imagino que eso sería un alivio tan grande para Pablo. Dijo, por fin, todo este trabajo no fue en vano. Y así mismo, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante de Dios, o del Dios y Padre nuestro, de la obra de tres cosas. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esos son tres puntos bien importantes que deberíamos considerar aquí ahora. La obra de vuestra fe. ¿Pero qué importa la obra si dice la Biblia que por gracia sois salvos? No por obra. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No por obra, para que nadie se lo diga. Efesios 2, 9 y 10 creo que es. Y si por allá estaba Santiago diciendo que yo tengo fe y tú tienes obra. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tu obra, y yo te mostraré mi fe por mi obra. Y este gran debate, ¿verdad? Que dicen que están Pablo y Santiago en contra, pero no lo están realmente. Aquí dice, le doy gracias a Dios y me acuerdo siempre de nuestra obra, perdón, de vuestra obra, o de la obra de vuestra fe. Ahí uso las dos cosas juntos. La obra de vuestra fe. ¿Se puede obrar sin fe? Se puede en teoría, ¿verdad? La obra sin fe es muerta. Pero hacer cosas en el cotidiano, ¿usted puede hacer cosas sin tener fe? Claro. Pero, por ejemplo, hasta las personas que no tienen fe en Jesucristo, vamos a poner esto en un punto de vista bien simple. Si la persona que no tiene fe en Jesucristo se está preparando un emparedado, ¿verdad? Un sándwich. Y dice, espérate, me falta el jamón. Se monta en el carro y dice, pues voy para la panadería a comprar jamón. ¿Ahí hizo falta fe? Yo creo que sí. Porque tú vas para la panadería a comprar jamón y tú no sabes si está la panadería abierta, si la panadería tiene jamón. Tú no sabes. O si tu tarjeta va a pasar y no va a estar decline. O si el sistema de ATH de ellos funciona. O muchas variables, ¿verdad? La persona tiene fe de que para donde va a ir, va a haber jamón. Y va a poder comerse su emparedado. ¿Ok? Pero es una forma simplista, ¿verdad? Pero la persona que no tiene fe dice, ay, yo no voy para allá ahora, si el cajo me da problemas. Y si no hay jamón en la panadería, que esa panadería siempre está ahí, quebrada, no tienen allí. Sin esa fe, ¿verdad? Sin tener esa confianza, que eso es lo que significa la fe, la esperanza, la confianza de que algo va a suceder, según Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cosas que son inciertas, pero tú confías que eso va a pasar. Pues esa persona no va a actuar si no tiene fe, ¿verdad? Poniéndolo en forma simplista, papi.
Pero puede haber buenas obras también sin fe en Cristo.
Exactamente. A eso quería llegar entonces. No solamente estamos hablando de la fe en un término simplístico. No la fe de que yo pienso que va a pasar esto. La fe más bien de Jesucristo. La fe de que Jesucristo existe, de que Jesucristo nos salvó, de que Jesucristo tiene unas promesas para nosotros, tiene un camino en el que quiere que andemos, que también todo eso está en Efesios, si no me equivoco, al principio, dice que Dios preparó un camino de buena obra de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ella, dice la Biblia. Esa fe es diferente, porque esa fe sobrepasa todo. Por ejemplo, yo quiero un sándwich, pero estoy pelado, no hay panadería alrededor. Si yo no tengo fe en Jesucristo, y me estoy riendo un poco, pero no da nada de gracia porque hay personas que han pasado por esto. Si yo tengo fe en Jesucristo, haya panadería o no haya panadería, el Señor va a proveer. Esa fe es diferente. ¿Y cómo tú haces algo y caminas en fe en ese sentido? Bueno, muchos de nosotros ya hemos pasado por eso. Cada vez es diferente. Pero a veces simplemente es necesario arrodillarse y decirle: Señor, estoy sin nada. Ayúdame, Cristo. Porque tú me prometiste que tú ibas a estar conmigo en todo momento. Y aparece algo. Algún familiar te llama, te trae una comida. Fuiste a algún sitio, te dieron una comida. Apareció un dinero en algún lugar que pudiste usar para comprar una comida. Y esa fe es diferente. Porque esa fe es sobrenatural. Esa fe es bien diferente. Y aquí Pablo está diciendo: siempre recuerdo delante de Dios y de nuestro Padre la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. De la fe sobrenatural de la que estamos hablando. ¿Cómo sabemos que esa fe es sobrenatural? Porque, ¿qué usted se cree si usted estuviera aquí en Puerto Rico y estuvieran persiguiendo a la iglesia? Si ahora mismo nosotros tuviéramos que poner un cartel allá afuera que diga esta asociación de alcohólicos anónimos. Y aquí eso sea un front así, simplemente con las luces apagadas por la mañana, y estuviéramos aquí calladitos, alabando al Señor y glorificándolo, porque si la gente se entera, vienen aquí y nos matan. Eso no es chiste, hermano. Hay lugares que son así. Hay lugares en el mundo actualmente donde la gente, por alabar al Señor Jesucristo, tienen que dar su vida. Y en los tiempos de Pablo, más adelante, también pasó. Estaba el emperador, ¿cómo era que se llamaba ese? Nerón. Que ese hombre sí que era malo. Prendía a la gente en fuego por ser cristiano. Y estaban empezando sus tiempos difíciles en la iglesia tesalónica. Casi matan a Pablo. Ustedes vieron lo que estamos hablando. Eran tiempos difíciles. Y Pablo está regocijado porque él dice que recuerda la obra de la fe de los tesalonicenses. Personas que aceptaron al Señor Jesucristo en simplemente 3 sábados que estuvo Pablo hablándoles. 3 sábados. Y hay personas que hoy en día, porque le dan un mal testimonio un día, perdieron la vida que tenían por delante porque, ay, Dios es malo, mira a esta gente como son. Y estas personas pasando en tribulaciones, diciendo bien fácil, ay, qué fácil era mi vida antes. Olvídate de eso. Ahí están mis panitas del templo de Isis o de Afrodita o de quien sea. Vamos para allá. Vamos a beber, vamos a adorar ídolos. Vamos a vivir como estábamos viviendo, porque así no nos persiguen ni nos hacen daño. Pero no, esta gente de verdad tenía una fe bien profunda. Y esa fe estaba obrando. Segundo, el trabajo de vuestro amor. El amor genuino también. El amor auténtico. ¿Cómo tú sabes si alguien te ama de verdad, hermano? Cuando está ahí contigo en las malas. Y no solamente en las buenas. Ahí tú sabes que alguien de verdad te ama. Y estas no eran las buenas para los tesalonicenses. Los tiempos que estaban pasando ellos en Tesalónica estaban bien difíciles. Bien difíciles. Pero dice ahí que él recuerda el trabajo del amor de los filipenses. Jesucristo dice que la ley y los profetas se resumen en dos oraciones. ¿Cuál es la primera? Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas. En resumen, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y la segunda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues estos tesalonicenses estaban amando a su prójimo como a ellos mismos. Y yo sé que Jesucristo dio una parábola una vez, que muchas personas malinterpretan también. Jesucristo habló del buen samaritano, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, semana pasada. Ah, pues. Estaba el buen samaritano y pasaron por allí escribas, pasaron por allí sacerdotes, pasaron por allí gente así bien fichulera, como se dice, bien fancy. Allí lo vieron allí tirado, y rápido hace lo que muchas personas hacen en Puerto Rico. Ah, mira ese, cómo ha desperdiciado su vida. Míralo ahí tirado, con todas esas llagas. Qué bueno que le dieron esa pela, habrán dicho. Se la merecía, lo más seguro. Pero entonces viene un samaritano, que ustedes ya estudiaron, que no se llevan bien con los judíos para nada, porque eso fue una división que hubo bien en los tiempos de atrás, que ellos estaban más con los sirios por allá arriba. Pues no se llevan, y tiene que ser el samaritano el que lleva a este hombre a que lo curen, a que lo... y pagó todo por ellos, ¿verdad? Y Jesucristo le dice a la persona que está preguntando, ¿quién es el prójimo entonces, verdad? Y la persona, de momento piensa, pues el samaritano, el que le hizo el bien, pero lo que Jesucristo quiso decir no es que tu prójimo es solamente la persona que te hace bien. Tu prójimo puede ser tu enemigo, eso es lo que quiso decir Jesucristo. Tu prójimo puede ser tu enemigo, ese es tu prójimo. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, pero ese samaritano era prójimo de la persona que estaba tirada en el piso. Lo que quiere decir no es quién es el prójimo del que está tirado en el piso. El samaritano supo que era un prójimo. Dijo, mi enemigo, que probablemente ese hombre estaba tirado en el piso, si no estuviera en esas situaciones, no se llevaría con ese samaritano y le hablaría mal. El samaritano dijo, tú, que serías mi enemigo, tú eres mi prójimo, déjame ayudarte. Y lo ayudó. Y los tesalonicenses estaban ayudando aún a aquellas personas que estaban persiguiéndolo. Esa es la parte hermosa. Una de las cosas importantes del gozo que produce la salvación en nosotros es que nosotros queremos ayudar a aquellas personas que son nuestros enemigos. Eso es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil llegar al trabajo y ver a esas personas que son bien gruñones. En mi trabajo hay uno así. Yo llego por las mañanas, se llama Santana, pueden orar por él. Señor Santana, eso yo creo que es como un Sergeant First Class en el Army, pero está bien viejo ya, y está todo el tiempo sentado allí. Tú llegas por la mañana viendo Despierta América, lo que sea, sentado allí. Buenos días, Mr. Santana. Sigue viendo así. Y pasa por el... Tenemos las reuniones de seguridad o lo que sea allí en el edificio, y empieza allí a pelear con todo el mundo, como si fuera el que mandara, y él simplemente el que llena los... Human Resources de allí, no es ni jefe ni nada. Empieza a pelear con todo el mundo y... Siempre está bien grumpy. Entonces tú ves que todo el mundo tiene una dificultad bien grande hablando con esa persona. Pero cuando tú tienes gozo de salvación, hermano, cuando tú sabes que Cristo Jesús te salvó a ti, tú dices, peor era yo que esa persona, probablemente. Y tú lo amas y tú tratas de ayudarlo. Y Pablo está recordando eso. Y lo tercero, la parte bien importante, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos vale a nosotros si amamos a nuestro prójimo un día y tres días lo odiamos? ¿De qué nos sirve a nosotros si nosotros estamos obrando cositas buenas de vez en cuando y la mayoría del tiempo estamos haciendo las cosas mal? De nada vale, obrar bien de vez en cuando, amar a la gente de vez en cuando, si no hay constancia. Constancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se supone que esté constantemente vivo en nuestro corazón. Pablo mismo dijo, no contristéis el Espíritu. ¿Qué significa contristar al Espíritu? Ponerlo triste. No hagas cosas que hagan que el Espíritu Santo se ponga triste. Porque sí, el Espíritu Santo no es que siente igual que nosotros, es que nosotros sentimos igual que Él. Usted recuerda que en Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¡Ay, qué curioso que el Señor siente como nosotros! Nosotros sentimos como el Señor. Por eso cuando Él se pone triste, nosotros lo entendemos. Y a mí me ha pasado, hermano, yo he hecho cosas que entristecen al Señor y uno se siente bien mal. Eso te cae un pesar, ¿verdad?, encima, a los que han pasado por eso. Un pesar por encima que tú dices, válgame Dios. me siento bien mal, estoy como depresivo, estoy como que... Y el Señor está triste. ¿Por qué? Porque hiciste algo sin consultarlo, hiciste algo sin ponerlo a Él por delante, lo pusiste triste. Así que bien importante, hermano, la constancia de nuestra fe. Si usted mira bien en 1 Corintios 13, ¿qué es lo que hay en 1 Corintios 13? En 1 Corintios 13 está la porción que Pablo escribe acerca del amor o de la preeminencia del amor. Allí te habla de esas tres cosas también: del amor, la fe y la esperanza. Y usted verifica que el versículo 13 dice, capítulo 13, versículo 13 de 1 Corintios, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios, el amor. En Gálatas 5:16 también, 5:16 en adelante hasta el 25, está la porción donde se hablan de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Ahí también usted puede ver acerca de la obra de las personas. Muy bien. ¿Entendimos bien estos primeros tres versículos, hermano? Amén. Estos están como introducción de la porción para ver por qué Pablo estaba gozoso al escuchar la noticia que le dieron Silvano y Timoteo respecto a los tesalonicenses. ¿Ok? Sí. La consistencia, la constancia.
Regresando sobre el punto de la obra de vuestra fe, okay, que tú estabas hablando sobre las personas que obran y no necesariamente necesitan tener una fe en Cristo Jesús, uh-huh, pero también hay personas quienes obran sin fe en Cristo Jesús y sus obras pueden ser buenas. Uh-huh. Yo puedo hacer un acto de caridad similar al del buen samaritano, uh-huh, sin creer en Jesús. Puedo ser una persona de buena moral, uh-huh, de buenos valores. Sin embargo, el gozo grande de parte de Pablo, y todos los que estaban con él, era precisamente lo que decía, lo que tú estabas subrayando. Uh-huh. Ese pueblo estaba haciendo obras sobre personas incluso que eran sus enemigos. Y eso es evidencia de la fe, porque Santiago precisamente subraya eso. Tú puedes tener fe, pero la evidencia de la fe va a ser el fruto, ¿verdad? Lo que tú haces, esa obra va a evidenciar. Tú no tienes que gritar aleluya, gloria a Dios, amén. No tienes que predicar en una plaza. No estoy diciendo que eso no se debe hacer, pero esas cosas vienen a ser secundarias cuando las personas ven la evidencia en tu vida de la fe que tú profesas tener.
Amén. Amén. Sí mismo es. Muchas personas que hacen muchas cosas buenas, es verdad. Y Jesucristo, creo que Jesucristo también tomó, de una manera un poquito indirecta, pero habló acerca de este tema, cuando habló respecto a la persona que iba allí y oraba en las calles, bien alto, bien duro, para que todo el mundo lo escuchara. Y él decía, ahí está tu recompensa, decía Jesús. Esa es tu recompensa. Para ti, tú quieres que te escucharan, te escucharon. Pero cuando tú hagas algo para el Señor, dice Jesús, hazlo en los secretos, porque es para el Señor. Porque ese Dios al que tú estás haciéndole las cosas, Él mismo te va a recompensar luego. Y eso es bien hermoso. Hay personas también que no tienen fe en Jesucristo y hacen obras en secreto también. Y ahí, lo que quiere decir Jesucristo en este caso es, la razón por la cual tú lo estás haciendo, esa va a ser tu recompensa. Pero qué recompensa más grande, mi hermano, que poner nuestra fe donde realmente la debemos poner. Porque Jesucristo es real, primero que nada, y Jesucristo tiene recursos ilimitados, más que el presidente Donald Trump, sí, más que los dueños de las petroleras, más que el de Amazon también, el dueño de Amazon, que es el hombre más rico del mundo, más que él también. Dios es el rey del universo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra obra, dice la Biblia, que van a ser pasadas por fuego. Y lo que pase de ahí, eso va a ser lo que galones que Dios te va a dar allá arriba. Ahora, no se desuste. La Biblia dice que hay gente que lo que va a tener son hojas, van a tener palos ahí, pero serán salvos, aún así como por fuego. Así que no es por obras, la Biblia lo deja bien claro, no es por obras que seremos salvos, es por creer en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. En estos primeros versículos podemos notar el alivio que tenía Pablo cuando se enteró de que los tesalonicenses estaban perseverando, perseverando en la palabra del Señor. También vemos que la seguridad de ellos, de los tesalonicenses, estaba basada, la seguridad que tenía Pablo en ellos estaba basada, ¿no?, en el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia de los tesalonicenses, no necesariamente en su capacidad. El trabajo, el esfuerzo y la perseverancia no necesariamente en la capacidad. ¿Qué quiere decir el libro que estamos leyendo con esto? Que Pablo no está elogiando a los tesalonicenses porque ellos son los cheches de la película, porque son los mejores, porque son los más piadosos, porque son los más de esto, más lo otro. Él está bien seguro de la obra que está pasando allí por las cosas que él está viendo, por el fruto que él está viendo en ellos. No porque, ay, yo sabía que esto iba a pasar porque ese hombre es bien bueno y aquello, no. Él está bien seguro de que lo que está pasando ahí es lo correcto porque él está viendo trabajo, él está viendo esfuerzo de todos ellos y está viendo perseverancia. No sé si entienden la aclaración. No es el individuo, es el fruto que está rindiendo. La Biblia dice que nosotros somos injertados en la vid, en el árbol de Jesucristo. Y damos buenos frutos gracias a que estamos injertados en Jesucristo. No es porque éramos una ramita buena, es porque hemos sido una ramita que se injertó en Jesucristo y Él nos nutre y Él nos permite tener un buen trabajo, un buen esfuerzo y una buena perseverancia. Muy bien, la fe motivaba a esta gente a trabajar. El amor los motivaba a esforzarse. Y la perseverancia estaba inspirada por la esperanza que tenían. Ya dijimos, ¿verdad? Fe, amor y esperanza. El amor la mayor de todas. Dado que el fundamento estaba firme, las acciones externas iban a continuar. Por eso estamos hablando de la constancia. Cuando tienes un buen fundamento como Cristo Jesús, se te pasa el follón. Disculpen los que piensan que esa palabra es mala, pero se te pasa la fiebre y quieres seguir haciendo las cosas bien, porque tienes un buen fundamento. Muy bien, para meditar, vamos a contestar solamente una de ellas, pero la primera es para que mediten. Piensen cómo están relacionados el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia con el amor, la fe y la esperanza. Traten de linkear esas cosas en su mente para que sepan que entendimos bien esta porción. La segunda, me gustaría que alguien brevemente nos relatara alguna ocasión en la que la relación con otra persona lo inspiró a usted o inspiró su fe en Dios. Algo que usted haya visto que alguien hizo o que te dijo o que básicamente hizo en su vida que te inspiró a ti en tu fe con Dios. Yo puedo dar una. Recientemente te dime para Estados Unidos para sacramento a la escuela. Estuve yendo, viajando en el vehículo mío, en el Lumina, a San Juan, a Guaynabo, a Buchanan. Y eso fue bien tedioso. Yendo para allá, se me quedaba el carro, rezaba, me quedaba el carro. Y así estuve una semana. Y otra semana con un carro prestado. Y recuerdo todavía que papi me llama y me dice que el hermanito Geraldo tenía un carro igual que el mío allí, que había estado dando a arreglar. Pero le dijo a papi que yo lo llamara. Yo lo llamé y me dijo, mira, el carro es tuyo para que lo uses para las piezas y arregles el tuyo. Y eso a mí me llenó de mucha emoción porque escuché, ¿verdad?, que ese carrito lo estaba preparando para dárselo a uno de los nenes para que fuera para la universidad, cuando fuera a ir para la universidad y se pudiera mover. Y ese gesto que hizo Geraldo, que yo sé que él no es millonario y todos tenemos necesidad, y él dijo, mira, David, aquí está este carro para que lo uses para piezas, te lo regalo. Eso a mí me llenó de mucha emoción, hermano. Eso a mí me llenó de mucha fe. Yo dije, wow, creer en Dios no es un relajo, no es un fronte, esto es de verdad. Y eso me inspiró mucho, ese detalle que él hizo. Que a veces uno dice, pues, te quiere mucho, pero es un detalle, hermano, que inspira a uno. Inspira a uno. ¿Alguna otra persona que quiera dar un ejemplo? ¿Nadie? ¿Cómo va a ser? Ok, bueno, vamos a pasar a la próxima porción. Primera Tesalonicenses 1:4-6. ¿Algún voluntario? Ámbar. Primera Tesalonicenses 1:4-6.
Dice: Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias. Conocemos. Conocer y saber quién es alguien es lo mismo. ¿Usted sabe quién es Ricardo Rosselló? ¿Sabe quién es? Okay. ¿Lo conoce? No, ¿verdad? ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Okay. ¿Usted sabe quién es Jesucristo? ¿Usted lo conoce? Gloria a Dios. Muy bien. Hay una diferencia entre conocer y saber. Saber es que tú escuchaste, que tú puedes saber cómo se ve la cara de esa persona, quizás hayas escuchado cómo habla. Conocerlo ya es diferente. Implica una relación, ¿verdad? Implica que usted ha hablado con esa persona personalmente, han intercambiado palabras, preguntas, contestaciones. Usted sabe cómo funciona esa persona. Pero Pablo dice que ellos conocían la elección. ¿La elección que hicieron los tesalonicenses? ¿Por qué Pablo conocería la elección que ellos hicieron? Porque Pablo mismo hizo esa elección. Por ejemplo, seguro que hay que ponerle a los carros cuando uno paga el malvete. Yo conozco tu elección, me diría alguna persona que cogió seguros múltiples. Yo conozco tu elección. ¿Por qué? Porque esa es la misma que yo tengo. Y sabes los pormenores, esto te cubre esto, aquello, lo otro. Es mejor que Mafre, es peor que aquella. Usted la conoce. Conoce la elección. Pues Pablo está diciendo, yo conozco, o nosotros conocemos, vuestra elección. ¿Por qué? Porque mira, nuestro evangelio, las buenas noticias, eso que significa evangelio, las buenas noticias que nosotros le predicamos a ustedes, no llegó a ustedes por palabras solamente. Yo no le escribí un mensaje por Facebook y ya. Dice que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el poder. Usted sabe que hay un pasaje que a mí me gusta mucho en Romanos, capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco. Ahora puede que me equivoque, pero hay una porción ahí, o versículo 6, que dice que el Evangelio... No, perdóname, en el versículo 16. Versículo 16. Dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo dice que cuando él llegó allí predicando el Evangelio, no fue en palabritas solamente. Fue en poder. ¿Y cómo sabemos que tenía poder? Porque la gente se salvó. O sea que si yo predico ahora en un sitio y la gente no se salva, no fue con poder. No, eso no es lo que quiere decir. El poder de Dios está presente cuando la predicación dice aquí que está llena del Espíritu Santo y está llena de certidumbre. Cuando Pablo predicaba, hermano, yo a veces trato de imaginarme cómo sería eso. Y debería ser algo bien, bien increíble. Porque, primero, que los tiempos en los que estábamos viviendo la iglesia en este momento eran tiempos donde ocurrían muchas señales, porque era necesario, vamos a decirlo así, para la propagación del Evangelio. Pero dice la Biblia que Pedro mismo, cuando le pasaba por el lado a la gente que estaba enferma, la sombra de ese hombre sanaba a los que estaban enfermos. La sombra. Imagínense cuán lleno del Espíritu Santo estaba ese hombre. Y hay personas por ahí que quieren imitar eso, por ahí. Dicen, ¡ay! Te ponen la mano así, te caen para atrás, así, qué sé yo. Pero eso no es el poder del Espíritu Santo, hermano. Eso es, ¿cómo se llama eso? Un circo. Eso es, ¿cómo es? Un placebo. Sí, están de momento, se sienten bien, la euforia, la adrenalina, y después les da de nuevo. Pero Pablo mismo también lo picó. Una áspide, una serpiente venenosa. Y no le pasó nada. Naufragó. Y estaba en la orilla allí como si no hubiese pasado nada. Lo tiraron a pedra, lo mataron, lo sacaron de la ciudad y estaba después vivito coleando. Le dieron latigazos que usted ni se imagina. Después, por ahí hay un pasaje, no recuerdo dónde es. Ah, si ustedes me ayudan, si se recuerdan, él tiene su currículum vita, donde dice todos los fuetes que le dieron en toda su carrera. Creo que eso ya cuando él estaba en Roma, ¿verdad? Hablando con Félix o con uno de esos gallos de por allá. Él le da toda esa lista de las cosas que le pasaron. Pues ese hombre dice, cuando predicaba, predicaba en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En plena certidumbre, con poder. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por el amor de vosotros. Hoy en día también hay muchos misioneros en diferentes partes del mundo. Y esto es un tema que hay que tomar con pinza. Porque hay misioneros y hay misioneros. Hay misioneros auténticos y hay misioneros buscones. Que están por ahí simplemente por los chavos. Con el mínimo esfuerzo. Pero Pablo era un misionero de la verdad. Auténtico, genuino. Porque él iba y predicaba por lo más importante aquí. Por el amor de la alma perdida. Sí, en Corintios. Segunda de Corintios. Ah, pues lo pueden ver ahí. Segunda de Corintios 11, 16. Segunda de Corintios 11, 16 en adelante. Pueden leer eso. Nadie me tenga por loco. Dice ahí, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. No lo hablo. Ok. Y ahí te dice un montón de cosas de las que pasó. Dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles. Y por ahí sigue. Todas las cosas que pasó Pablo. Cuando este hombre predicaba, hermano, él sabía lo que estaba predicando. Él no era un cobarde, no era un gallina. Él padeció un montón de cosas por Dios y seguía por ahí para abajo, predicando a Cristo Jesús. Especialmente cuando recibió noticia de Silvano y de Timoteo de que el trabajo que él estaba haciendo estaba rindiendo fruto. Dice aquí entonces que el versículo 5, yo creo que eso es una porción para meditar también. Cuando nosotros predicamos, mi hermano, ¿predicamos en palabras solamente? ¿Somos cristianos en palabras solamente? ¿En Dios te bendiga? ¿En cómo está? ¿En bendición? ¿En todo va a estar bien? ¿En decláralo? ¿De palabrita? ¿O somos cristianos en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre? Si usted no entiende bien lo que significa certidumbre, mire la parábola de las 10 vírgenes. Esa es la forma más clara. Le dijeron a estas 10 vírgenes, mira, espérense allí, que el novio viene en cualquier momento. Esperen allí. Y habían unas que lo cogieron en serio y llenaron sus lámparas con mucho aceite para que les durara toda la noche. Y habían unas que echaron un chispito ahí, lo que les sobró. Y a algunas de esas vírgenes se quedaron sin aceite a mitad de camino. Tuvieron que ir a buscar disque más aceite. Y cuando se fueron, llegó el esposo, se llevó las que tenían aceite y las otras se quedaron atrás. Usted ha escuchado esa parábola, ¿verdad? Está el coito también que dice, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Para no quedarse atrás. ¿Por qué? Porque cuando somos cristianos, que no es de palabritas solamente, muchas gracias, cuando somos cristianos, que de verdad sabemos lo que estamos diciendo, vamos a querer estar llenos del Espíritu Santo en todo momento. ¿Y cómo uno se llena del Espíritu Santo? ¿Cómo? Primero, que uno no se llena del Espíritu Santo. Dios te llena del Espíritu Santo. Es lo primero. Y lo segundo es que eso viene con un desarrollo de una relación con Dios. Tú amas a una persona y ese amor no tiene límite, ¿verdad? Ese amor sigue creciendo todos los días. Cada día crece más.
Se escucha.
Estaba diciendo que el amor con las personas crece cada día cultivándolo, ¿verdad? De esa misma manera, la llenura del Espíritu llega cultivándola, con la excepción de Eliseo, que Eliseo simplemente son dos, ¿verdad? Eliseo simplemente le dijo a Dios: yo quiero una doble porción de... ¿Qué es esto? Esto no se lleva muy bien conmigo hoy. Pues Eliseo recibió una doble porción. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14, algo así fue, ¿verdad? Pero por lo demás, el amor se desarrolla, se cultiva. ¿Cómo quito? ¿Ahí? Ok, perfecto.
Amén,
¿te escucha bien ya? Aquí está el micrófono. Disculpe la interrupción. Sé que eso nos fue un poquito lío. Pero si queremos predicar como Pablo, en espíritu y en certidumbre, eso va incrementando, creciendo, a medida que vamos desarrollando nuestra relación con Dios. Y volvemos a la idea principal del estudio. Decía que el gozo auténtico surge de una relación con Dios. Por lo tanto, podemos decir que si nuestro espíritu va a crecer, el Espíritu Santo de Dios va a crecer en nosotros, van a crecer los frutos espirituales. Vamos a tener más amor, vamos a tener más gozo, vamos a tener más paz, vamos a tener más fe, etcétera, etcétera. A medida que vayamos cultivando nuestra relación con el Señor. Y dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, esa es la parte bien importante, con el gozo, o con gozo en el Espíritu Santo. Esa parte es la más que yo quiero dar énfasis ahora mismo. Con gozo en el Espíritu Santo, viniste a ser imitadores de nosotros. Los tesalonicenses vieron cómo a Pablo lo persiguieron, cómo a Pablo los azotaron, cómo a Pablo lo metieron en la cárcel, cómo lo persiguieron, todas las que pasó. Y cómo él seguía sirviendo al Señor con gozo. Mira el gozo que tenía Pablo, que estando en Filipo, en la cárcel, disculpe la palabra, pero espatarrado, adolorido, cantaba al Señor. Y estando así, el carcelero que estaba ahí, que era su enemigo, él fue allí y le predicó con poder, hermano, con convicción. Y de esa misma manera, él estaba gozoso porque los tesalonicenses estaban sirviendo al Señor con gozo, imitando las cosas que hacía Pablo, que hacía Timoteo, que hacía Silvano, mientras estaban allí. Pablo fundó la iglesia, pero Silvano y Timoteo estuvieron dando el discipulado poquito a poco y vieron un buen crecimiento en esa iglesia. Muy bien. El gozo auténtico no fluctúa según las circunstancias, porque no está basado en si pasó algo bueno o si no pasó algo bueno. El gozo auténtico está presente en todo momento. Dice Tesalonicenses al final, ¿verdad? El segundo Tesalonicenses es que dice estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. ¿Eso es segundo Tesalonicenses? Ok. Segundo Tesalonicense, no, tiene más que tres capítulos. So, será aquí en la primera entonces. En Tesalonicenses está siempre los osos. 5:16. Aquí mismo, en esta misma carta, dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo auténtico no fluctúa dependiendo de las circunstancias. Brota de Dios y solo de Dios. El gozo auténtico es más, dice aquí poéticamente el libro, que es más sólido y estable que el sol. ¿Usted le da miedo que el sol vaya a dejar de alumbrar algún día en el futuro cercano? ¿Le da miedo? Usted se va a despertar y no haya sol y esté bien frío y... No, ¿verdad? Pues dice que el gozo auténtico es más estable que el sol. Si usted mira en Salmo 18, versículo 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mira lo que dice ahí. Dice: roca mía y castillo mío. El morro. Ese castillo es bien fuerte, ¿verdad? Usted ha visto el... Es un torpedo, creo, lo que hay allí. Un misil de los tiempos de antes. Un proyectil que atravesó el muro, pero no pasó de un lado al otro. Se quedó ahí, incrustado. Y eso era alta tecnología para aquellos tiempos. Y esa fortaleza aguantó. Pero Jesucristo, ¿será más fuerte que el morro? Yo creo que sí, hermano. Un poquitito más fuerte. Mucho más fuerte que el morro, hermano. Mucho más fuerte que el morro. Dice: roca mía y castillo mío, mi libertador, fortaleza mía, escudo mío, mi fuerza. Nuestro gozo proviene de esa persona, de Él, hermano. No fluctúa. Aún en medio de las acechanzas de Satanás, nuestro gozo puede permanecer. El gozo auténtico no se halla en la gratificación inmediata. ¿Ok? No se halla en la gratificación inmediata, el gozo auténtico. ¿Y qué es eso, la gratificación inmediata? Yo tengo un deseo de hacer algo y voy a hacerlo. Y ya, y soy feliz. Como los gatos, quiero comida y ahora. Le das la comida y ya está contento y se acuesta a dormir allí. Gratificación inmediata. Pero después se lo olvidó y tiene hambre de nuevo. Los seres humanos nos pasa lo mismo. Con muchas cosas. Ay, quiero ir para el shopping. Y se van y se compran algo. Están felices y después se les quita. Pero ese no es el gozo auténtico. Donde quiera que miramos hay algo que nos promete felicidad, pero el gozo es mucho más profundo. Gozo y felicidad no es lo mismo. El gozo puede incluir felicidad, pero no necesariamente tienes que estar feliz para estar gozoso. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Aquí para meditar, no quiero que nadie conteste esto, pero ¿de qué manera tu vida, usted piensa en eso, en qué manera su vida refleja el gozo del Evangelio? Piensa en eso. ¿En qué sentido expresar gozo en medio de circunstancias difíciles es importante para el reino? Esta es una pregunta retórica, porque sí, que es importante para el reino en todo el sentido de la palabra, demostrar gozo en medio de las situaciones difíciles. Esa fue la razón por la cual los tesalonicenses fueron ganados para Cristo, porque en medio de situaciones difíciles, Pablo tuvo gozo y les predicó con poder y con certidumbre. Okay, aquí no nos va a dar mucho tiempo para esto, pero piense en algún momento en los que haya visto el poder del Evangelio en la vida de una persona. Vamos a pasar a la última porción, porque sé que se está corriendo el tiempo bastante. Pero estos últimos cuatro versículos, alguien que sea tan amable y los pueda leer. 1 Tesalonicenses 1:7-10. ¿Está gozoso, hermano? Amén. Hermanita Ita. Hermanita Ita.
Dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenéis necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Amén. Gloria a Dios. En esta última porción vamos a estar hablando del testimonio de los tesalonicenses. Dice que ellos fueron ejemplo para los de Macedonia y Acaya. Macedonia y Acaya eran dos provincias, norte y sur, de ese tiempo para los romanos. En Macedonia estaba Tesalónica y en Acaya estaba Corintio. Estaba allá abajo, ¿ok? Pues dice Pablo que ellos han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por lo tanto, el Evangelio no se mantuvo allí simplemente en Tesalónica. Por ahí pasaba una ruta bien importante, se me olvida el nombre ahora mismo de esa ruta, pero por Tesalónica pasaba una ruta, Ignacia o algo así, la ruta Ignacia, la vía Ignacia, pasaba por allí, que era una vía donde pasaban muchos comerciantes. Pasaban también muchos, que si textiles, que si sales, que si ropa, diferentes, ¿cómo se llama eso? Commodities, diferentes productos, vamos a decirlo así. Diferentes productos pasaban por allí, se bajaban, comerciaban las personas, se iban a diferentes lugares. Por lo tanto, era como un punto. En España, cuando yo estuve allí, había algo similar en Toledo, que le llamaban la calle Comercio, que por allí pasaban, como los tiempos de antes, personas con, como los íbaros antes también, en el carretón, llevaban sus cositas allí, vendían, se iban. Y a veces no era solamente de Toledo, bajaban de Madrid para allí, de Consuegra subían, de Sevilla, diferentes lugares se reunían allí y hacían intercambios de bienes. Pues, de esa manera, los tesalonicenses fueron propagando el Evangelio también, predicándole a esas personas que estaban yendo por allí. Quizás ellos mismos, que pertenecían a esa iglesia, tenían diferentes rutas a las que iban a otros lugares a predicar, mientras vendían los que tenían que vender. Pero lo importante es que la iglesia de ellos se reunía los sábados o los domingos después, no sé cómo funcionaba con los tesalonicenses, pero se reunían en un momento específico y el resto de la semana, como nosotros, tenemos cosas que hacemos, trabajo, la casa, lo que sea. Y ellos aprovechaban y predicaban el Evangelio. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo Pablo sabía? Pues se lo habían dicho Silvano y Timoteo, y cuando estaba por allá que recibió confirmación, también las demás personas en Corintio, en diferentes lugares, le hablaban de los tesalonicenses. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Por ejemplo, los tesalonicenses ya habían venido a ser como algunas personas que tú le dices a alguien, mira, yo conozco a tal persona. Ah, sí, esa persona tal, y te dan una biografía de esa persona, porque los conocen ya. Ah, me dijeron que tal persona tal cosa, y tú no tuviste que decirle nada a la otra persona porque ya conocen por referencia. También creo que en Proverbios es que se habla de la mujer virtuosa. Dice que las personas conocían a su esposo por conocer a la esposa nada más. Sin saber quién era, ni conocerlo en persona, conocían a la esposa, ya este hombre, yo sé cómo es él. ¿Por qué? Por referencia, por el buen testimonio. Pues de esa manera estaban los tesalonicenses en un buen standing. Y dice, cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, que es el verdadero Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo en estos últimos cuatro versículos del primer capítulo es, yo estoy bien gozoso, porque en cualquier lado que yo hablo de ustedes, la gente tiene algo bueno para decirme. Pero cuando vino Pablo, cuando vinieron Timoteo y Silvano aquí, a donde yo estoy, a hablarme de ustedes, lo que me han dicho son cosas buenas. Que en medio de la tribulación ustedes están haciendo las cosas bien, que si por la fe ustedes están haciendo buenas obras, que si por el amor están ayudando a los demás, que si la esperanza de ustedes es consistente, están haciendo las cosas como se supone. Y le pregunto a los corintios, y los corintios dicen, ah, sí, yo conozco a tal muchacho de allá de esa iglesia, y la familia de ellos, sí, se pasaban todo el tiempo, tenían de todos los ídolos que tú te imaginas allí en el patio de la casa. Y ya ellos botaron todo eso y están sirviendo al Señor, al único Dios verdadero. Ya la reputación de ellos los precedía, como decimos. De esa manera debemos ser nosotros, hermanos. Y yo sé que es un gran gozo para nosotros cuando sabemos que le hemos predicado a alguien y esa persona está andando en el camino del Señor. Eso es de mucho gozo. Yo le he predicado a algunas personas y la mayoría se han vuelto atrás. Y tanto como ver a alguien que sigue el camino de Dios da gozo, ver a una persona que deja el camino del Señor da tristeza. Y es una tristeza bien profunda, hermano, porque uno dice, uno le explicó todo, le ha dado el ejemplo, y con todo eso deciden volver a su ídolo y volver a su mala andanza. Pero lo más importante que nos debe dar gozo es esto, hermano. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo nos va a librar, o nos ha librado ya, de la ira venidera. Eso, si algo le debe causar gozo, es eso, hermano. Que Cristo Jesús nos roció con su sangre, puso la sangre del Cordero en los dinteles de nuestras puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte y se lleve a la gente, y Dios se los dé a Satanás para mandarlo allá al lago de fuego, nosotros vamos a ser librados. Dios va a pasar por encima de nosotros porque su sangre nos justificó. Su sangre nos hizo limpio. Macedonia y Acaya, ya explicamos lo que era, eran dos ciudades de Grecia, de los romanos. Macedonia estaba en el norte, Acaya estaba en el sur, y Tesalónica era la capital de Macedonia. Pregunta: ¿cuáles obstáculos nos impiden vivir con amor y gozo? Falta de fe. Cosas que pasan en el camino que le prueben a usted su amor y su gozo, ¿verdad? No hay que mencionar ninguno específico, pero hay cosas que pasan en la vida que nos prueban bien profundamente. Aplicaciones. De gracias. De gracias. Piensa en una persona que usted piense que sea bien gozoso. Y déjele saber que vea un textito, un WhatsApp. Le doy gracias por ti, hermano o hermana. Tú me has dado ejemplo de cómo es que se debe vivir una vida en gozo. ¿Aumenta el gozo propio? Según este manual, el manual de ustedes en la página 49, ustedes que lo tengan, lo deben buscar, hay 3 sugerencias para aumentar su gozo. Y este manual sugiere que ustedes las lean detenidamente y las coloquen en un lugar donde pueda verla todos los días. Para mí, si yo quiero verla todos los días, debe ser en el techo de la cama. Cuando me acueste, lo veo ahí. Para leerla, y eso supuestamente le va a ayudar a usted a aumentar su gozo. Y la última aplicación, lleve un diario. Esta parte sí, yo estoy seguro que funciona. Decida tener un diario por un mes. Y escriba en ese diario todas las cosas por las cuales usted debería ser agradecido de cada día. Y después que se termine el mes, léalo. Para que usted vea que hay muchísimas más razones por las cuales estar agradecido que razones por las cuales estar agriado, molesto, amargado. Hay gente que vive así todo el tiempo. Pero si nosotros viéramos y pusiéramos en perspectiva todas las cosas que el Señor nos ha dado, por las cuales deberíamos estar agradecidos y gozosos, especialmente por nuestra salvación, con eso y nada más, hermano, con la salvación nada más, ya estamos bien. La semana que viene vamos a estar estudiando Salgamos. No lo he leído, está en Hechos 16, versículo 6 al 15. Pero estúdialo, hermano, el 7 de octubre, ya estamos para octubre, wow. Ya es mañana octubre. Salgamos. No, ese, yo no creo que ese Salgamos sea hacer trick or treat, no creo que sea eso. Ni creo que tampoco significa que salgan del closet ni nada de eso. Ese Salgamos yo creo que tiene que ver con otras cosas, me imagino que tiene que ver con predicar, salir en grupo a predicar el Evangelio. Así que estúdialo, hermano, Hechos 16, versículos 6 al 15, eso tiene que estar probablemente bien cerca de estos sucesos que hemos estado hablando desde Salónica. En Filipos, exacto, muy bien. Pues se recuerdan que hoy hablamos de eso, que antes de ir a Tesalónica, él estuvo en Filipos, encarcelado con Silas. Pues me imagino que tiene que estar algo por ahí. Salgamos y de las cadenas y todas esas cosas. Papi traerá ese estudio el domingo que viene. ¿Algún comentario, alguna queja, algo que ustedes quisieran decir? Una quejadita, dígame.
Nos debe llenar de mucho gozo.
Amén.
Porque ese es el mejor ejemplo para nosotros, que aunque hayamos pasado por las dificultades o que pasemos, Él está ahí para levantarnos si verdaderamente estamos creyendo en su palabra. ¿Me entiendes? Y yo escribí aquí que la carta fue escrita con el mejor deseo de alentar a la iglesia, la iglesia que somos nosotros, sobre las verdades del Evangelio y enseñarnos cómo enfrentar las dificultades.
Amén, amén. Y es bien cierto, él estaba contento porque los tesalonicenses estaban caminando con el Señor, pero no necesariamente quiere decir que estaba contento con todo lo que hacían. Más adelante vemos en el tesalonicense que él los reprende y los ayuda en unas cuantas cosas de inmoralidad sexual, de doctrina, de todas esas cosas que él los ayuda después. Pero algo que le provocó gozo a Pablo era precisamente que ellos estaban caminando con el
Señor.
Sí,
dice que fue una esperanza alentadora.
Uh-huh. Amén.
Aliento que está caído y te levanta, porque nosotros caemos y nos levantamos también.
Amén, amén.
Porque por medio del Espíritu Santo que está en vosotros.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén. ¿Te iba a decir algo, papi? Ah, ok, ok, sorry. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Vamos a tener una palabra de oración entonces, mi hermano, para culminar este estudio. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque la preservaste hasta este día, Señor, en medio de tribulaciones, pruebas, persecuciones. La tenemos aquí el día de hoy para que nos sirva como una guía, Señor, como un faro de luz en medio de estas aguas turbulentas, Señor. Te pedimos que la lección que vimos hoy respecto a los tesalonicenses, cómo ellos recibieron tu palabra en medio de la tribulación y creyeron en ti, Señor, y tuvieron amor, esperanza, fe, consistencia o constancia. Ayúdanos a ser igual, Señor. Ayúdanos a provocar gozo en el Espíritu Santo al vernos andando según tus caminos, Señor. Ayúdanos a tener gozo nosotros también en cada momento, Padre Santo. Que sea un gozo que venga de una relación contigo, Dios. Que sea un gozo auténtico, genuino, real. Que no fluctúe, Señor. Que sea todo el tiempo presente, no importando las circunstancias, porque sabemos que tenemos alguien en quien confiar. Sabemos que en tu Espíritu Santo hay poder, Señor, en tu palabra hay poder y tu palabra nos ayuda a vivir cada día, Padre Santo. Tu palabra es nuestra espada que nos ayuda a cortar todas las cosas malas en esta vida, Señor. A luchar en contra de Satanás y sus demonios, sus huestes y sus principados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice el resto de este servicio que es para ti, Señor, y ayúdanos a edificarnos como una iglesia, Señor, en ti, que eres el fundamento. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y te glorifiques. Amén. Amén. Okay.